Bueno, en contacto con mi querido amigo, el contador Darío Andrioli, director de Carly y Andrioli Contadores Públicos. Darío, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Aldo, ¿cómo estás?
Pero fantástico. ¿Cómo está el cielo por donde te mueves vos ahora?
Estoy por salir de la actividad que estoy en casa. Está abriendo, ahora sí está el solcito.
Sí.
Esperemos que un buen día hoy.
Ojalá. Mirá que te aviso que viene lluvia. Sí. Pero se vienen lluvias para el fin de semana, así que disfrútalo. Vamos a ver, ojalá que salgamos a festejar el sábado con paraguas y todo lo
demás. Sí, sería una buena mojadura eso.
Yo venía tranquilo, pero empezaron los mensajes de los oyentes y ya perdí la tranquilidad que tenía de cara al partido del sábado. Lo estaba mirando con calma, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Partido muy difícil, podés ganar, podés perder. Pero claro, empiezo a ver los comentarios de los oyentes y ya me entró el entusiasmo y el nerviosismo, ¿no?
Como dice la publicidad del jugador, es ahora. Claro, porque es una ahora. Cosa es lo que uno especula, que a este le gana más de nada, después.
Claro.
Cuando se mueve la pelota, bueno.
No, además claro, con esa. Hay una publicidad tan buena que hace referencia a los malcriados, ¿no? Porque claro, mis hijos, a ver, Darío, vos y yo nos hemos comido cada cosas espantosas de mundiales, de Argentina 78, grandes amarguras, ¿no?
Bueno, de
España 82, ahí. Claro, ¿te acordás lo que fue cuando quedó eliminado Uruguay?
Yo vi el 70 que lo viví, digamos, no te digo como un fracaso, pero no se valoró aquel cuarto puesto
del
70 que lo viví. Fue el primer mundial que recuerdo, ¿no? Y bueno, fue el otro cuarto puesto en Sudáfrica, tuvo otro gusto. Y bueno, ahora capaz que entre los ocho.
Bueno, yo sabes que recuerdo, porque lo tengo mi padre gritando el gol de Pavoni en Alemania 74.
Fue duro ese mundial.
Bueno, y tengo el recuerdo. Sí, el recuerdo de. Yo tenía en ese momento 8 años, pero me acuerdo de la paliza que le dio Holanda a Uruguay. Que
nunca había atajar nadie tanto como
bueno,
a Surquive,
¿no? A eso iba. Sí. Las nuevas generaciones se perdieron eso. Atención, miren que les quiero comentar que hay muy buen material en YouTube. Están los partidos de Uruguay en el mundial del 74. Y ahí ustedes pueden ver lo que atajó Mazurkiewicz.
Lo que atajó. En el 74.
De los mejores arqueros. Las atajadas de Mazurkiewicz. Y lo que eran.
Me arrastró, recuerdo, me quedó patente, me acuerdo. No lo he vuelto a ver, pero me acuerdo que 2-0 abajo estábamos. Y lo que atajó fue infernal, la verdad.
Sí, yo recuerdo, me acuerdo, cuando era niño me lo comentaban y de grande lo descubrí o lo reviví, aquella atajada cuando él se tira para un lado y la pelota va para el otro y en el aire cambia y ataja el balón, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que las nuevas generaciones no saben lo que sufrimos nosotros. ¿Te acordás del Mundial
de España? Por eso lo valoramos más esto.
Claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en ese tren de revalorizaciones, estamos hablando de que, comparando lo que fue nuestra infancia y juventud, estamos hablando de que Uruguay lleva 3 partidos jugados, 3 partidos ganados, 0 gol en contra, realmente un escenario insólito para nosotros, ¿no? Sí, y hemos estado hablando.
Esperemos más.
¿Y ahora? Ya que estamos.
Vamos por más.
Bueno, y en ese tren ya analizamos la economía de todos los países con los que jugó Uruguay en este campeonato del mundo. Toca hablar del que viene el próximo fin de semana, que es Portugal, ¿no? Portugal, sí, un país hermosísimo, maravilloso, que supo ser imperio en su momento. Bueno, ¿y cuál es su economía? ¿Cuáles son las características de la economía portuguesa?
Bueno, Aldo, Portugal, con una población de 11 millones de habitantes, es uno de los 28 países miembros de la Unión Europea desde hace más de 30 años, de 1986, miembro de la Unión Europea, y su moneda es el euro desde hace casi 20 años. La economía portuguesa sufrió la crisis financiera internacional que golpeó, digamos, principalmente a los principales países desarrollados. Esto a mediados del 2008, pero bueno, desde 2013 comenzó la recuperación de la economía de Portugal. En 2016 su economía se estancó algo, y en el 2017, impulsado sobre todo por las exportaciones y un turismo muy dinámico, el producto de Portugal creció 2,7%, similar al que creció nuestra economía, estaba viendo. Y bueno, para este año el Fondo Monetario Internacional proyecta 2,4% que crezca la economía de Portugal y 2% para el año, o sea, niveles de crecimiento bastante similar a los nuestros. por el volumen de su PBI, Portugal es la economía número 47 del mundo, y sí tiene, presenta un alto nivel de deuda respecto a su producto, una de las características distintivas, no positivas de la economía.
Y Darío, ¿cómo está Portugal en lo que respecta a inflación y desempleo, por ejemplo?
Bueno, sus niveles de inflación son bajos. El aumento general de precios de la economía de Portugal el año pasado fue 1,6, y en los últimos 12 meses cerrados a mayo, de 1%. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional estima que el alza de los precios se mantenga en niveles bajos, tanto para este año como el próximo. Y respecto al desempleo, su desempleo muestra una trayectoria a la baja, descendente en los últimos años. Bajó de dos dígitos, era de dos dígitos en 2013, en el último quinquenio, a 8% en 2017. Y bueno, y se estima que su desempleo continúe bajando para situarse en el orden del 7% este año 2018 y el año que viene. O sea, que ahí están mejorando esta cifra.
Bien, ¿y las principales actividades, los principales sectores de actividad de Portugal?
Bueno, comercios y servicios aportan más del 75% de su producto y emplea a casi el 70% de la población activa portuguesa. Los servicios, en especial el turismo, juegan un rol importante y además creciente en la economía. Los últimos 5 años el turismo está creciendo a tasas de más de un dígito, y por eso son importantes en la economía portuguesa, transporte, hotelería y restaurante, o sea que está siendo descubierto un poco por Europa misma, ¿no? La industria tiene una incidencia del orden del 20%, apenas abajo del 20%, y bueno, ahí destacan los vinos portugueses.
Los conozco, Sí. Ay,
sí. Son muy buenos, la verdad.
Por favor, vos los conocés también.
Sí, los conozco. Pero bueno, lo tomé vino nacional ahí cuando estuve en Portugal. Y muy bueno. También el calzado de la industria tiene una buena industria. Y la agricultura representa el 2%, el agro representa el 2% del producto portugués y emplea al 5% de la población. Ahí tiene cereales, frutas, verduras y el cultivo, y la vid, ¿no?
Por supuesto.
Que es la materia prima del vid.
Por supuesto, sí. ¿Y los principales países con los que comercia Portugal?
Bueno, Portugal comercia principalmente con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea. Las exportaciones a países de la Unión Europea representan el 75% de sus exportaciones. Por ejemplo, bueno, por su proximidad a España, un 26% se le vende Portugal le vende a España, Francia un 13% y Alemania un 12%. Por fuera de la comunidad, le exporta principalmente a Estados Unidos un 5% y a Angola también, que llama la atención. En cuanto a las importaciones, también casi el 80% procede de Estados miembros de la Unión Europea, también España, Alemania y Francia son los que tienen le importa. Y los principales compras al exterior, extra comunidad, proceden, bueno, de China y de Rusia.
Claro. Y Darío, y con respecto a Uruguay, a ver, ¿qué pasa allí con el comercio bilateral?
Bueno, nosotros el año pasado le exportamos a Portugal 77 millones de dólares. Esto es casi un 1% de nuestras exportaciones totales. Y si lo vemos un poquito mayor plazo, o sea, más largo plazo, Portugal se ubica en la última década dentro de los 25 principales destinos de nuestras exportaciones, con un pico máximo en el 2011 que le exportamos 100 millones de dólares. ¿Qué le vendemos? Le vendemos madera, carne bovina, arroz, cítrico y cuero. Esa es sobre todo productos vinculados a los agronegocios, ¿no? Y Uruguay el año pasado le importó a Portugal casi aproximadamente 9 millones de dólares. Y bueno, le compramos pescados congelados, que son buenos también el pescado portugués, máquinas automatizadas y transformadores eléctricos, entre otros.
Qué interesante. Y si hablamos del fútbol de Portugal, a ver, ¿qué se puede decir de la Liga Portuguesa?
Bueno, la Liga de Portugal no se encuentra dentro de las principales Superligas o dentro de las Superligas de Europa, que bueno, ahí tenemos Inglaterra, España, Francia, Italia, básicamente, también Alemania, ¿no? A la Liga Portuguesa la podemos ubicar en una segunda línea de ligas europeas, en el nivel, por ejemplo, de la de Rusia y Turquía, que la de Rusia la hemos analizado. En la Liga de Portugal compiten 18 equipos, por dos plazas para la Champions League y dos para la Europa League. Hay tres equipos principales, que son el Benfica y el Sporting Lisboa, ahí donde juega Coate, uh-huh. y el Oporto, donde juega Maximiliano Pereira, y es el último campeón. Si bien su liga no es la más potente, su selección, bueno, que es campeón de la última Eurocopa, ¿no?, de la 2016,
claro.
Se encuentra en el puesto 4 del ranking FIFA, o sea que está en un buen momento el fútbol portugués.
Uh-huh. Y cuando hablamos de las cifras del fútbol portugués.
Bueno, hemos utilizado el análisis que hace Transfer Market del valor de los planteles de las selecciones que están jugando en el Mundial, y el valor estimado de su plantel es de 500 millones de euros. Bueno, ahí con una gran parte, más de 100 millones de euros, es este jugador que nos va a complicar seguramente el sábado, Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Si bien su plantel es algo superior al plantel nuestro, el plantel de Uruguay, es duplicado en valor por planteles como España, Francia, bueno, Alemania y Brasil, sí. ¿no? Esos son. O sea, es un plantel de 500 millones de euros tasado, poco más que el nuestro. A nivel de clubes de Portugal, de acuerdo al informe de Deloitte, que también utilizamos, no se encuentran equipos de Portugal en los primeros lugares del ranking de mayores ingresos. Sí encontramos en el primer equipo de Portugal que ubicamos en este ranking es el de Benfica, a posición 30, Benfica de la capital, con ingresos anuales de 160 millones de euros. Similar, por ejemplo, a equipos de segundo orden, o no de primer orden de Italia, por ejemplo, de Roma.
Uh-huh. Darío, en semanas anteriores, en tus columnas, estuvimos atendiendo un poquito el efecto del Mundial en la economía de Rusia, en la economía de los países participantes. Y acá en Uruguay, ¿cómo viene la mano? ¿Qué incidencia tiene el fútbol en nuestra economía?
Bueno, nuestro fútbol genera en forma directa aportes económicos por ingresos de los clubes profesionales, por ejemplo, derecho de televisión, entradas, cuotas de socios, sobre todo los dos equipos grandes, venta de butacas y camisetas. También genera aportes por transferencia de los jugadores y, bueno, los ingresos de la selección, que también hemos hablado. Y también genera el fútbol impactos indirectos en sectores relacionados al fútbol, como publicidad, comunicaciones, gastronomía, transporte. Y, bueno, hay un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales y la AUF, en base a datos del 2016, que muestra que el movimiento anual de fondo del fútbol se estima en 330 millones de dólares. Y, bueno, lo que representa algo más del 0.5% del PIB, un 0.6% del PIB. Esto es en algunos países, por ejemplo, España, es mayor la contribución. Bueno, es claro, más importante claro. todo el fútbol. Está ubicado entre el 1% y el 2%. Y, bueno, por ejemplo, en 2016 este estudio muestra que hubieron transferencias de jugadores por 80 millones de dólares en el 2016, que son los 7 meses que se conocen, y unos 250 pases, 250 jugadores fueron transferidos al exterior. O sea, que mueve bastante el fútbol en nuestra economía, pero además de lo económico, el fútbol tiene impacto social. Una cifra que impresiona es, por ejemplo, el fútbol infantil tiene la participación de 50.000 niños.
50.000 son, yo sabía que es grande, pero 50.000 niños.
Sí, casi un estadio centenario de niños, ¿no?
Jugando al fútbol,
Obviamente solo un porcentaje menor después juega profesionalmente.
No, sí, ínfimo.
Sí, un 1-2%. Sí. Y la AUF tiene 9.000 jugadores entre profesionales y juveniles.
Sí.
O sea que, y la AUF ayer leía que ocupa 400 funcionarios, o sea que el fútbol mueve...
Sí, será importante.
Es importante en las economías y bueno, esperemos seguir analizando capaz que la economía de Argentina o de Francia.
¿Quién te dice,
Ojalá. Yo lo voy preparando por las dudas.
No, yo estaba pensando en ese término que tú me hiciste comprender una vez, el derrame, ¿no? Porque ayer veíamos con el monitor celeste de Factum que ellos estimaron, en base al estudio que hicieron con respecto al partido de Uruguay con Rusia, que fue a las 11 de la mañana, ¿no? Que se estimaban, por lo que les daba el monitor, que las personas consultadas en promedio gastaron 270 pesos en consumo, ¿no? Para ver el partido. desayunos extendidos o almuerzos adelantados o picadas, un promedio de 270 pesos. Y hemos tenido partidos de fútbol de mañana, ¿no? Porque Uruguay juega un mundial a las 9, te cambia los hábitos. Sí. Ahora, el sábado es a las 3 de la tarde. ¿Vos te imaginás? Ya, capaz ya te estás preparando, ¿no? Con tu familia.
Y bueno, un buen asado, ¿no?
Y claro, las carnicerías.
No, no, ¿no? Soy original, no somos originales.
No, no, pero fíjate que el sábado es una oportunidad. Lo que va a ser el consumo de carne y el consumo de leña, es un partido a las 3 de la tarde, ¿no? Así que vamos a ver.
Y bueno, tenemos la previa de Argentina también, ¿no?
Y además eso, ¿no? Así que, bueno, si habrá para analizar el fenómeno del fútbol, todo lo que genera. Bueno, Darío, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo bueno y hablamos seguramente el jueves que viene. Un abrazo.
Sí, ojalá que sigamos partido. Hablando de la economía de los rivales de Uruguay la semana que viene, por favor. Un abrazo enorme. Hasta luego.
Encontranos en nuestra fanpage de Facebook. Fuentes confiables 970 AM.